En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 leemos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Octavi en esta mañana nos va a hablar de esta verdad, pero antes Susana hará la lectura de la palabra.
Para las personas que quieran seguir la lectura, está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos del 11 al 20. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Desde que recuerdo, una de las grandes preocupaciones que he vivido personalmente y también en el ministerio pastoral durante 60 años, 50, siempre he oído algo que era de gran preocupación. ¿Cuál es nuestra identidad? Y eso lo he oído en asambleas, en sínodos. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? La identidad. ¿Con qué nos identificamos? Como os decía, en tantas reuniones y tantos hermanos y hermanas preocupados por definir mi identidad, nuestra identidad. IEC, luteranos, evangélicos, protestantes, carismáticos, pentecostales, reformados, apostólicos, católicos, universales, la Iglesia de la Luz, la Puerta Abierta y otros, para ser más grandes, somos la Iglesia Universal. Otros somos el mundo, para decir que realmente abarcamos el mundo. Y los adjetivos siguen aumentando. Para muchos su identidad es ser españoles, ser catalanes, ser americanos, brasileños, rusos, chinos, polacos. En Mallorca, cuando ya hace mucho tiempo, hace 70 años, iba por la calle y a un policía le pregunté, ¿a dónde está aquesta botiga? Y él me miró y me dijo, hable en cristiano. Bueno, cosas de estas las hemos vivido. Y la realidad es que todos estos adjetivos que aumentan cada día más, así como los muros de separación, en realidad no es que sea malo decir somos luteranos o somos metodistas, ni mucho menos. Esto es como una ciudad en que ponemos nombres a las calles, ¿verdad? Pero bueno, en realidad lo que importa realmente es dónde estamos realmente, no en qué calle. Pablo, de un modo magistral, nos dice cuál es nuestra verdadera identidad. Nos dice lo que no somos. No soy vuestros. En segundo lugar, nos dice lo que somos. Somos de Él. Somos del Señor. En tercer lugar, nos dice el por qué somos de Él. Habéis sido comprados por precio. Para mí, esta es una de las enseñanzas más profundas del apóstol Pablo. No solo por el alto nivel espiritual, es como el vuelo del águila, sino por su contenido práctico. ¿Por qué Pablo habla de ese modo a los corintios? Como es natural, los corintios estaban totalmente influenciados por la filosofía griega. Una filosofía en gran parte dualista. O sea, vamos a dejar los términos complicados y lo vamos a exponer en forma sencilla. Los griegos, y no solo los griegos, sino la gran mayoría de seres humanos, hacen una distinción entre el alma o espíritu y el cuerpo. Mientras mi alma surca los aires, vuela como las águilas, mi cuerpo se arrastra por la tierra como una serpiente. Y esa división, que viene por una cierta lógica, es un azote para la humanidad. La advertencia de Pablo es: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es muy necesaria cuando no solo los ateos, sino creyentes, viven en este conflicto. El alma para el Señor, el cuerpo es para mí. Mío, nuestro. Y Pablo tiene que insistir: no sois vuestros. Veamos cómo Pablo es sumamente práctico. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Eso de que el cuerpo no influye en la vida espiritual es un cuento de chinos. Y pido disculpas a los chinos. Es gracias a tu cuerpo, a mi cuerpo, no solo que puedas odiar, matar, destruir, sino que a través de él también puedo amar, ayudar, sentir y sobre todo, y lo que es más importante, puedo experimentar la bendita presencia de Dios. Todo el mensaje bíblico mira al hombre y a la mujer como un todo, de manera que decir a Dios una parte para ti y otra para mí es una barbaridad, es un barbarismo. Pensar que lo que se haga con el cuerpo no tiene ninguna importancia es ya caer en el infierno. Y para mí, infierno es estar separado de Dios. Muchos creyentes que empezaron bien, muy bien, con una vida espiritual poderosa, han caído muy hondo. Se han alejado mucho de Dios, precisamente por tomar el cuerpo como algo sin importancia. Dice el apóstol que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. De modo que al afirmar, este es mi cuerpo, y puedo hacer con él lo que me da la gana, eso trae muchos problemas. En un breve pasaje, Pablo nos recuerda que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debido a esto no sois vuestros. En general, el hombre se rebela contra esto. ¿Cómo que no soy mío? Yo soy mío. Nosotros somos nuestros. Y al decir esto pensamos que alcanzamos un alto grado de dignidad. Que al decir mío o nuestro, abrimos la puerta a la libertad. Pero ay, hermanos, sucede todo lo contrario. Cuando somos mío o nuestro, abrimos la puerta a las mayores atrocidades y tribulaciones que podamos pensar o sentir. No entra la libertad. Al contrario, se levanta el enemigo de tu libertad, que es el yo. Con el mío y con el nuestro, damos poder al viejo hombre. Por eso el yo o el viejo hombre siempre le sugerirá al hombre: no escuches esas tonterías de beatas y de gentes débiles. Eso de que no eres tuyo es una debilidad que no te puedes permitir. ¿Y por qué de esa tentación? Porque así, de ese modo, se afirma él mismo, de ese modo sobrevive y sabe que el día que el hombre diga: no soy mío, no somos nuestros, está totalmente perdido. El día que el hombre descubre, por la gracia del Señor, que no somos nuestros, se realiza el verdadero arrepentimiento. Acerca de esto, un autor, alguien, dice: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del reino de Dios, para que demos fruto. El yo, el viejo hombre, en una palabra, Satanás, está perdido porque pierde su autoridad. ¿Por qué estamos llamados a no ser nuestros? Porque hemos sido comprados. Esto es, hemos pasado de un amo a otro. Por gracia, dirá más adelante, fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No sois vuestros. Y precisamente cuando no somos nuestros, es como glorificamos a Dios. ¿Con qué? ¿Con una parte? No, hermanos y hermanas, con todo. Con todo. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. De todos modos, os recomiendo que esto no lo digáis a ellos sin más por la calle y le digáis a alguien: no eres tuyo, porque te va a mandar donde quepas. Pero sí, hay cosas que en la vida hay que usar. Los adjetivos están ahí, las palabras están ahí y necesitamos, para entendernos, usar de ellas. Pero no hagáis como alguien que estaba por ahí andando por la calle y va uno y le pregunta: oye, le pide por una sala de fiestas, ¿dónde está Poppins? Y estos dos hombres, que eran discípulos del Señor, le dijeron, nosotros no somos de este mundo. Eso no cabía ahí. Ellos le tenían que decir dónde estaba Poppins y punto. Así que este es un vocabulario propiamente interno de la Iglesia, donde nos entendemos. Pero hay que ir de otra manera para hacer ver al hombre que realmente está esclavizado y que el yo, en vez de darle felicidad, lo que le da es tribulación y sufrimiento. Esto es muy importante. Alguien podrá pensar, es que si no soy mío, si no somos nuestros, esto significa perder la personalidad, perder la libertad. Pues bien, hermanos, sucede todo lo contrario. Cuando tú puedes renunciar a todo lo que representa mío, nuestro, es cuando verdaderamente puedes vivir tu verdadera personalidad. Porque perteneces a aquel que es mucho más sabio que tú, más fuerte que tú, más generoso que tú, más espiritual que tú. Pablo lo dice de un modo magistral a los romanos. Carta que hemos de leer, que nos recomendó Jaime y que también nos recomienda el apóstol Pablo, porque hay mucho ahí. Eso sí lo sabemos y lo conocemos. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Tantas luchas, hermanos, por atinar y responder a una pregunta tan vital como es ¿quién soy o qué somos? Pregunta que yo diría que nos hacemos ya en nuestra infancia, cuando empezamos a decir mío o nuestro. ¿Quién soy? ¿Para qué estamos aquí? Cuando eres del Señor, es cuando verdaderamente todo pasa a ser nuestro. Todo pasa a ser nuestro. Dice la palabra también en 1 Corintios. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y en ese sentido, es como el apóstol Pablo, de un modo magistral, nos recuerda a quién pertenecemos. Pertenecemos al Señor. Habéis sido comprados por precio. Tu vida y mi vida y mi libertad dependen del amor del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo por ti y por mí para que realmente seamos siervos, sirvamos realmente al Señor. En realidad y en el fondo siempre se repite la misma historia, en Jesús mucho más fuerte, en Moisés era el mensaje de Dios a Faraón. Le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo en libertad. ¿Para qué? Para que me sirva. Y esto es lo que hace Jesús, viene a ti y a mí, a ese yo, que quiere ser el centro. Deja mi vida en libertad, porque quiero y deseo, y es el llamamiento del Señor, a servir al Señor. Todo eso es para glorificar al Señor, el único que merece la gloria y la honra. De modo que cualquier cosa que hagamos, no la hagamos para el hombre, o para el ojo, o para que digan lo que digan, sino para el Señor. Y realmente cuando sentimos verdaderamente que somos del Señor, dice Pablo, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. No dos espíritus o tres espíritus, un espíritu con Él. Y la oración del Señor para su pueblo y para nosotros era, oh Padre, que sean uno contigo y conmigo, que sean uno. Y a final de cuentas, Él sigue llamando a la puerta. ¿Para qué? Para entrar, para cenar contigo y para tú cenar con Él. Verdadera unión en el Espíritu. Y ya, a partir de ahí, dar los frutos del Espíritu. Es importante, es lo más importante. De modo que nunca dudes de tu verdadera identidad. Puedes llamarte Antonio, Octavio, María, lo que sea, pero somos del Señor. Esta es nuestra verdadera identidad. Y a partir de ahí, realmente, podemos unirnos al Señor en su creación y decir con Él, verdaderamente, todo lo que has hecho es bueno en gran manera. Que Dios los bendiga.